Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano.
Hoy hablaremos del trastorno de ansiedad generalizada. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy tendremos el último episodio de esta serie del podcast dedicada a los trastornos de ansiedad y la cerraremos con el trastorno de ansiedad generalizada. Así que hablaremos de sus síntomas, sus causas, de su tratamiento y tendremos un caso clínico que ilustra de manera más práctica este desorden psicológico. Como siempre, encuentras en la descripción las fuentes usadas para construir este episodio y también los enlaces de las redes sociales de Brain to Brain para que me escribas tus preguntas, comentarios o sugerencias de temas de los que te gustaría que habláramos en próximos episodios. Y si te gusta nuestro contenido, por favor compártelo para que esta información llegue a más personas y este proyecto continúe creciendo. Una de las capacidades cognitivas más importantes que tenemos y que hemos desarrollado los seres humanos es el anticipar y pronosticar ciertos escenarios en el futuro. Al utilizar esta habilidad, somos capaces de crear planes para enfrentar dificultades venideras, podemos prevenir exponernos a ciertos riesgos y nos permite ejecutar acciones para conseguir metas a largo plazo. Por lo tanto, podemos decir que lo que conocemos como preocupación, a pesar de que nos causa sensaciones displacenteras, es algo que nos ha sido muy útil. Sin embargo, tal y como sucede con muchas otras cosas, la preocupación llevada al extremo puede causarnos graves problemas. En realidad, cuando las preocupaciones son improductivas, se producen indiscriminadamente y en lugar de movilizarnos hacia buenos resultados, nos paralizan, podríamos estar hablando de un caso de trastorno de ansiedad generalizada. La característica principal de este trastorno es justamente eso, unas preocupaciones y ansiedad excesivas y desproporcionadas que aparecen con mucha frecuencia, intensidad y duración, y que surgen sin un detonante claro. Una persona con trastorno de ansiedad generalizada invertirá gran parte de su tiempo preocupándose por gran cantidad y variedad de circunstancias, como por ejemplo, las responsabilidades en el trabajo, el estado de salud propio o el de alguien más, o la seguridad de las personas que conforman su hogar. Y estas preocupaciones son tan desmedidas y tan desgastantes que interfieren con las actividades cotidianas de las personas, ya que las hacen perder la concentración de las tareas que tienen que realizar. Además, las personas con este desorden mental pueden tener una constante sensación de nerviosismo, se fatigan y se irritan con mucha facilidad, y padecen problemas al conciliar y mantener el sueño. Y sumado a estos síntomas, el trastorno de ansiedad generalizada suele estar acompañado de tensión, molestias o dolor muscular, sudoración excesiva, temblores, náuseas y contracciones nerviosas. Evidentemente, todas estas manifestaciones de este trastorno generan un marcado deterioro de la salud, del bienestar y de otros aspectos importantes en la vida de las personas que lo padecen. Vamos a ver un caso clínico para entender mejor este desorden psicológico. Irma es una mujer de 24 años. Ella vive sola en la ciudad a la que se mudó con el fin de iniciar sus estudios universitarios hace aproximadamente un año, y actualmente está cursando su segundo semestre de ingeniería ambiental. Irma ha estado acostumbrada a la excelencia académica. Durante su colegio siempre había obtenido las mejores notas y ocupaba el primer puesto. Sin embargo, al llegar a la universidad se encontró con una exigencia mucho más rigurosa de la que conocía y por esta razón, en su primer semestre, Irma estaba lejos de obtener los resultados académicos que obtenía en su colegio. Cuando recibió las calificaciones de sus primeros trabajos, se sorprendió muchísimo, ya que eran muy malas a pesar de que se había esforzado mucho en realizarlos. Ella estaba verdaderamente preocupada por esto y se empezó a sentir realmente ansiosa al momento de estudiar para cualquier examen o cuando tenía que dedicarse a la elaboración de un trabajo. Y el malestar de Irma en esos momentos era tan sobrecogedor que ella prefería posponer sus actividades académicas lo más que fuera posible y únicamente enfrentaba sus pendientes cuando estaba realmente presionada, lo que la hacía sentir aún más ansiosa. Además, aparte de la constante preocupación que sentía por su desempeño académico, empezó a sentirse muy intranquila por gran cantidad de escenarios catastróficos que imaginaba. Por ejemplo, Irma no podía permitirse ver noticias con contenido violento, ya que si lo hacía, pasaba todo el día completamente ansiosa al fantasear con la posibilidad de que esas situaciones llegaran a sucederle. Igualmente, Irma no podía parar de pensar en qué pasaría si de repente hubiera una crisis económica que le impidiera satisfacer sus necesidades, o qué sucedería si apareciera una grave enfermedad que la afectara a ella o a alguien de su familia. Estas preocupaciones se presentaban de manera tan frecuente y con una intensidad tal que hacían que Irma no pudiera concentrarse en sus clases o a la hora de estudiar, o incluso ni siquiera podía prestar atención al momento de tener una conversación, por lo que sus compañeros la notaban tensa y distraída. Todo esto ocasionaba un gran malestar psicológico y una reducción en su calidad de sueño. Ella casi no conseguía dormir y si lo hacía, al día siguiente se sentía como si no hubiera descansado absolutamente nada. Al final del semestre, su desempeño académico se había visto tan afectado que Irma pasó a prueba académica, lo que evidentemente la hizo sentir aún más ansiosa. Por lo tanto, al iniciar su segundo semestre, las cosas no fueron diferentes. Ella se sentía cada vez más ansiosa, presionada y su desempeño académico no mejoraba para nada. En este punto, una de las compañeras de Irma, al notar sus dificultades emocionales y académicas, le recomendó asistir a una cita en la consejería académica de su universidad, en donde al conocer su caso le proporcionaron herramientas para mejorar su desempeño académico y le facilitaron agendar una cita con el psicólogo de la institución, por quien fue valorada e inició su proceso de terapia psicológica. En este caso podemos considerar el diagnóstico de ansiedad generalizada, ya que Irma ha visto afectada su salud y su bienestar debido a la ansiedad y a las preocupaciones desmedidas que surgen a partir de distintas fuentes. La aparición del trastorno de ansiedad generalizada se da en un amplio rango de edades. Se presenta con el doble de frecuencia en las mujeres y la prevalencia de este desorden alrededor del mundo varía entre el 0.4 y el 3.6%. Se ha encontrado que el desarrollo de este trastorno de ansiedad se produce debido a factores ambientales y también a factores fisiológicos. Por un lado, se sabe que las personas que han sufrido adversidades en la infancia o han tenido unos padres sobreprotectores tienen mayores probabilidades de desarrollar este desorden. Por lo tanto, se considera que las características del entorno en el que una persona pasa los primeros años de su vida es un factor determinante a la hora de padecer este problema de salud mental. Y por otro lado, se ha descubierto que rasgos genéticos hereditarios explican un tercio del riesgo de padecer trastorno de ansiedad generalizada. De esta manera, el que una persona con una vulnerabilidad biológica heredada se exponga a unos factores de riesgo ambientales concretos hará realmente probable la aparición de esta patología. Para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada existen dos tipos de tratamiento, el farmacológico y la terapia psicológica. En el tratamiento farmacológico, las benzodiazepinas son los medicamentos más recetados y la evidencia indica que tienen un efecto favorable pero modesto y en el corto plazo. Y estos medicamentos, como muchos otros fármacos psiquiátricos, tienen ciertos riesgos, como por ejemplo deficiencias en el funcionamiento motor y cognitivo, ya que algunas personas, al consumir benzodiazepinas, no parecen estar muy alertas en su vida cotidiana. Además, estos medicamentos producen dependencia psicológica y física, haciendo que sea muy difícil dejar su consumo. Por lo tanto, el uso óptimo de las benzodiazepinas es el corto plazo, es decir, una semana o dos, para intervenir en un evento estresante o una crisis temporal. Por otra parte, se utiliza terapia psicológica para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada y se ha encontrado que los tratamientos psicológicos tienen los mismos beneficios que el tratamiento farmacológico a corto plazo y son mucho más efectivos en el largo plazo. En específico, la terapia psicológica cognitivo-conductual y terapias basadas en mindfulness han demostrado resultados realmente positivos en la intervención de este desorden, ya que reducen significativamente los síntomas y mejoran la calidad de la vida de las personas que lo sufren. Estas terapias poseen técnicas que permiten a las personas crear espacios seguros para que, en lugar de evitar sus preocupaciones y las situaciones que les causan ansiedad, puedan enfrentarlas y de esa forma creen aprendizajes a nivel emocional. En este episodio hablamos sobre el trastorno de ansiedad generalizada, sus síntomas y sus estrategias terapéuticas. Con este episodio terminamos nuestra serie dedicada a los trastornos de ansiedad. Muchas gracias por acompañarme durante una serie más del podcast. Espero que hayas aprendido mucho sobre este tipo de desórdenes mentales y, como siempre, la recomendación es que si crees que alguien que conoces está lidiando con alguno de estos problemas, lo mejor es que se busque ayuda profesional y probablemente con la asistencia adecuada se logrará superar este tipo de dificultades. Para terminar, la recomendación de este episodio es la película del 2002, El ladrón de orquídeas, en la que podemos ver en el personaje principal características propias de una persona con trastorno de ansiedad generalizada. Te dejo el enlace en la descripción del capítulo y también ahí encuentras los enlaces a las redes sociales de Brain to Brain. De verdad me encantaría recibir tus preguntas, comentarios o sugerencias de temas para próximos episodios. Y si te gustaría apoyar este proyecto, puedes compartir nuestro contenido con quien tú quieras. De verdad te lo agradecería mucho. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.